Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Darío Villanueva. Salimos de las novelas para mirar a la publicación de un ensayo que firma Darío Villanueva. Se titula El atropello a la razón. Vamos a charlar con una de las personas que tiene sillón en la Real Academia Española, de la que fue presidente. También, eso bien lo sabemos aquí en Galicia, fue rector de la Universidad de Santiago, de la que es profesor emérito, y preside también actualmente el patronato de la Universidad Nebrija. Así que, gracias lo primero por este tiempo, Darío Villanueva.
Gracias, gracias por el interés que tienen en mi libro, Marisa.
El atropello de la razón.
A la razón.
Tengo yo aquí porque, el... Sí.
No, es que es una cita textual de un verso del tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo, que dice qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Y de ahí he tomado el título.
Y lo dice en el primer capítulo, además, si no me equivoco. Eso de,
sí,
del
tango.
Sí, así es. Ensayo incisivo, y tengo que decir que de antemano no he podido en esta ocasión leer este título en su integridad. Digo, ensayo incisivo sobre la sociedad en que vivimos y, Darío, no salimos nada bien parados como sociedad.
Bueno, no es un libro de autoflagelación, ni mucho menos, sino de descripción de cosas que ocurren y que a veces padecemos. Puede ocurrir también que en algún caso seamos responsables de esas cosas, pero lo importante es no morderse la lengua y decir las cosas malas que están sucediendo, igual que reconozcamos las buenas, por supuesto. Yo en el prólogo, la introducción, el primer capítulo, pues me confieso no apocalíptico, sino, como decía Umberto Eco, integrado en la sociedad en la que vivo. Voy en un tren del que no me quiero bajar hasta que me toque, ¿no? Y en consecuencia no soy apocalíptico, ni mucho menos, y por supuesto tampoco pretendo con este libro autoflagelarnos, es decir, autoculpabilizarnos de todas estas cosas que suceden y que han nacido por la evolución de las ideas, por la evolución de la sociedad y por supuesto también últimamente por la enorme presión que las nuevas tecnologías de la comunicación tienen en la sociedad digital en la que estamos.
Hacer crítica que no siempre se entiende en las variables que tiene. Y eso también lo vemos a diario, las consecuencias que está teniendo. Y hablando de la razón, entendiéndola como uso de nuestro razonamiento, del sentido común, si me lo permites, quería
también,
hacerte una pregunta utilizando uno de los refranes. Eso de que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿es ahora más válido que nunca?
No, que va, yo estoy totalmente en contra de esa frase, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que el sentido común es, como la propia frase dice, es el más común de todos los sentidos, el más democrático, todos lo tenemos, ¿eh? Igual que tenemos la capacidad de respirar, de caminar y un cerebro que funciona, todos tenemos sentido común. Y esto por encima también de nuestras diferencias de sexo, de edad, de nacionalidad, de creencias, etcétera, también incluso por encima de las diferentes educaciones que hayamos recibido, ¿no? El sentido común es profundamente democrático, yo lo he comprobado en mis viajes. Yo cada vez que viajo más me encuentro más igual que los demás, que todas las personas con las que me encuentro, y en gran parte es porque comparto con ellos ese sentido común, que por supuesto es el más común de los sentidos.
Pero Darío, tenerlo no es sinónimo de utilizarlo.
No, pero yo sigo pensando que en un grado muy elevado las personas lo siguen utilizando. No podemos fijarnos exclusivamente en los casos que yo en mi libro menciono con datos concretos de esa expresión de la irracionalidad, que es la falta del sentido común. Eso no lo podemos nunca exagerar, ¿no? E incrementar su fuerza en relación al conjunto de las personas, ¿no? Yo la mayoría de las personas con las que trato, en ellas percibo en actividad plena el sentido común. Uh-huh. Es cierto que después me encuentro con otras actitudes y otras personas que están fuera del sentido común, pero son absolutamente minoría en relación al otro grupo, gracias al cual creo las cosas funcionan, existe una sociedad civilizada, hay la posibilidad del entendimiento y del intercambio de razones para llegar al acuerdo.
Hablemos de lenguaje, que también está en este libro. Se nos proponen o vamos asumiendo términos que en unos casos, entiendo, quieren ser correctos socialmente. Asumimos anglicismos sin que realmente sepamos de dónde vienen, qué significan. Términos que quizás enmascaran o evitan formas usadas anteriormente. Y pongo algunos ejemplos. Posverdad, cultura woke, espacios seguros, política de cancelación, apropiación cultural, identidades líquidas. Estamos ante evoluciones lingüísticas, adoctrinamientos a través del lenguaje. ¿Cómo lo ve Darío?
Sí, esto ha sido sobre todo objeto de mi libro anterior, que se titula Morderse la lengua, que se publicó hace 3 años, ¿no? No me quiero poner pedante, pero los griegos con la palabra logos identificaban dos conceptos diferentes. Para ellos logo, por una palabra, en un sentido era palabra, y en otro sentido, logos era pensamiento. Entonces, aquel libro, Morderse la lengua, trata del logos como palabra, y en cambio este trata del logos como pensamiento, ¿no? Uh-huh. Más por el lado, por lo tanto, digamos, filosófico, que por el lado puramente lingüístico, que es el caso del libro anterior. Uh-huh. Pero todo está muy relacionado. Evidentemente, el lenguaje es la expresión del pensamiento, de las identidades, de las personalidades, y la interconexión es absolutamente evidente. Entonces yo en el libro, parte de los enunciados que acabas de hacer, los trato como síntomas de este contexto general en el que nos está, en el que nos podemos incluir, que se suele calificar de posmodernidad, ¿no? Uh-huh. Y la posmodernidad pues tiene algunas manifestaciones como las que has mencionado. Por ejemplo, la corrección política, en mi opinión, es simplemente la censura posmoderna. Luego, la posverdad es la mentira posmoderna. Uh-huh. Son cosas que vienen de atrás, pero que ahora tienen matices diferenciales. Luego, espacios seguros es un término que a mí me toca muy de cerca, porque yo hace 52 años que enseño en la universidad. Entonces, este es un tema que está muy arraigado en la universidad norteamericana, en donde la libertad de cátedra está desapareciendo, porque se considera que los profesores no podemos enseñar la materia de nuestra disciplina si en lo que decimos va algún deterioro o alguna alteración de la emocionalidad del estudiante, el equilibrio emocional del estudiante, que viene pues de la infancia y de la adolescencia. Es decir, esto va totalmente en contra del ideal de la Ilustración que Immanuel Kant, cuyo tercer centenario estamos conmemorando, resumía en dos palabras latinas, sapere aude, atreverse a saber. Atreverse a saber significa ser valientes para comprender las cosas tal y como son, nos gusten o no nos gusten, saliendo de del confort y de la comodidad de esa situación ideal de la infancia y de la adolescencia. Pues bien, en las universidades a las que me refiero, se entiende que el centro tiene que ser un espacio seguro, porque el estudiante no se puede sentir sobresaltado por nada. Consecuencia, la libertad de expresión de cátedra desaparece, ¿no? Luego, la apropiación cultural, esto es otra cosa terrible, ¿no? Es que nadie puede intervenir, hablar, pensar o manifestarse en relación con la cultura que corresponde a otra identidad que no sea la suya. La cultura ha sido precisamente lo contrario de siempre, uh-huh. Ha sido un trasvase de apropiaciones culturales beneficiosas, ¿no? Bueno, pues esta apropiación cultural que tuvo un momento pues especialmente crítico cuando la toma de posesión de Biden en el Capitolio, una poetisa joven norteamericana, Amanda Gorman, leyó un poema y enseguida se hizo famosísima. En todo el mundo pidieron los derechos de su único libro y en Holanda el que los consiguió le encargó la traducción a una muy buena traductora holandesa, que además era una mujer muy activa en los movimientos LGTBI, ¿no? Y se montó un gran escándalo porque hubo una minoría que dijo que era totalmente inaceptable que una holandesa blanca tradujera la poesía de una norteamericana negra, que eso era apropiación cultural. Bueno, esto es una pérdida total de sentido común, aparte de una irracionalidad manifiesta. Todos estos son síntomas de esa posmodernidad que se resumen en el verso del tango, es el atropello a la razón.
Y hablando de términos y de alguien que forma parte de la Real Academia Española, quería pedirle que nos explicara el significado de dos palabras. Quizá me he fijado en ellas por deformación profesional. Infocracia e infodemia.
Sí, infocracia es un concepto que están manejando algunos ensayistas, fundamentalmente procedentes de la sociología de la comunicación, ¿no? Y es el poder que tienen los medios de información que son virales, que son medios muy proliferantes en el entorno, sobre todo de las redes sociales, etcétera, ¿no? O sea, que es de esto ha habido algún ejemplo concreto en las últimas elecciones europeas. Aquí en España ha conseguido nada más y nada menos que 3 escaños pseudo partido político que viene precisa, es una manifestación de esta infocracia, ¿no? Y luego la infodemia, es como es la pandemia de la sobreinformación. Una sobreinformación que además es fundamentalmente fraudulenta, es decir, que es una información que se basa en lo que en inglés llaman fake news y nosotros llamamos bulos, en posverdades, que son mentiras posmodernas y que sin embargo tienen en este momento una posición de empoderamiento. Lo falso está suplantando a lo verdadero y además hay un exhibicionismo en la manifestación de estas falsedades que están copando espacios en los medios, sobre todo los medios no lo que ustedes representan, lo que vosotros representáis, los medios clásicos que son responsables y profesionales y no los otros, ¿no? Y esa, infodemia es extraordinariamente perniciosa, creo yo.
Vinculo otra pregunta que tenía prevista más para adelante, pero creo que en este momento viene perfecta plantearla. El papel de las tecnologías y concretamente de esa inteligencia artificial con sus ya evidentes, no sé si decir potencialidades o evidentes manifestaciones. ¿Es un reto brutal el que tenemos delante? ¿Es una oportunidad? ¿Es una bomba de relojería?
Como todo, es las dos cosas a la vez. Es, por una parte, una oportunidad magnífica y prodigiosa. El avance en este sentido es imparable y esto ha ocurrido de siempre, desde la invención de la escritura alfabética, que fue un avance tecnológico extraordinario. Aquello tuvo un efecto fundamental en la evolución de la humanidad. De hecho, es el paso de la prehistoria a la historia, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, Sócrates, el filósofo ágrafo, que no escribió nada nunca, pero que sabemos lo que pensaba por su discípulo Platón, sobre todo, Sócrates era totalmente enemigo de la escritura. Decía que era un invento del demonio que iba a acabar con la memoria humana. Bueno, pues no fue así, ¿no? Es decir, que todo tiene su haz y su envés. Y la inteligencia artificial es un prodigio de posibilidades, pero ojo, también hay que estar atentos a lo que puede representar como efectos colaterales negativos. A mí, sobre todo, me preocupa el uso que pueden hacer de la inteligencia inteligencia artificial los malvados. Los malvados existen. Las personas con mala intención y con intereses aviesos y lo que pueden hacer con la inteligencia artificial nos pone los pelos de punta.
Hablando de la sociedad posmoderna hacia la que mira este libro, he leído una máxima por la que también quiero preguntar. Esa hegemonía del individuo tirano o yo soberano. ¿Estamos viviendo en el o en la primera persona del singular constantemente?
Sí, hay como un empoderamiento de lo que yo llamo... El libro me ha salido un poco argentino, ¿no?, por el título, pero también porque, por ejemplo, ahora me voy a referir a ello, utilizo una palabra que me encanta del español de Argentina, que es la palabra quilombo, para hablar del quilombo identitario. Y es que, efectivamente, hay un caos promovido por una exacerbación de la identidad, no como algo que significa lo mismo, que es el significado de idem. Identidad viene del latín idem. Idem es lo mismo. Y sin embargo, ahora la identidad es exactamente lo contrario. La identidad es lo que nos separa, a veces agresivamente, de los demás, ¿no? Entonces, esta exacerbación del identitarismo, el quilombo identitario, ahí está. Y hay muchas manifestaciones que yo menciono en el libro, que consiste en que cada sujeto se considera el centro del mundo y su voluntad se convierte en ley para todos los demás, ¿no? Esto es totalmente inaceptable porque va en contra de la propia racionalidad. Lleva incluso a negar la verdad de los hechos, ¿no? Bueno, no voy a entrar en el tema, por ejemplo, de la cuestión del sexo-género, ¿no? Por supuesto, sabemos que hay disforia de género, hay personas que no se sienten identificadas con su sexo anatómico biológico, y para eso hay posibilidades de reconocimiento y de apoyo. Pero otra cosa es que de repente se sostenga que la configuración anatómico-fisiológica y biológica de una persona no significa nada en cuanto a la cuestión del llamado género, que es exclusivamente el fruto de una decisión personal subjetiva y sobre todo de una configuración cultural, ¿no? Esto es muy peligroso. Pero bueno, no quiero entrar en el asunto, pero voy a mencionar otros casos que en el libro aparecen. Por ejemplo, un holandés llamado Rattelband exigió al Estado holandés que en todos los documentos oficiales desapareciera la fecha de su nacimiento, porque él, que tiene ahora 70 años, decía que se consideraba un hombre de 50 años y que, por lo tanto, el mantener la fecha de su nacimiento era algo muy perjudicial para él. Por ejemplo, a la hora de pedir una hipoteca, con 70 años las cosas eran mucho más complicadas que con 50. Y luego, lo más simpático, decía que en Tinder, si se presentaba como el hombre de 70 años que su carnet de identidad decía, no rascaba bola. Que, sin embargo, figurando como hombre de 50 años y con su cara y su aspecto, que según sus médicos era de un dios joven, pues iba, por supuesto, a arrasar, ¿no? Bueno, pues ¿esto qué significa? Pues significa eso, una exacerbación de la identidad del yo a partir de una voluntad. Pero lo malo es que uno puede en su casa o en su fuero interno manifestarse como quiera, pero el paso es exigir que la realidad sea modificada en función de esa subjetividad rampante que los caracteriza, ¿no?
Pasemos a otra cuestión peleaguda, creo yo, y es algo que menciona también en el libro, que es el deterioro del sistema escolar. Sí. ¿Desde cuándo arrastramos esto, Darío?
Bueno, yo ahí me fío sobre todo de una experiencia muy significativa en Europa, que fue la implementación de la llamada pedagogía comprensiva o constructiva, la nueva pedagogía en Suecia a partir de los años 60, ¿no? Esta nueva teoría pretende arrumbar con las pautas tradicionales de la educación a base de, por ejemplo, considerar que el eje central del proceso educativo es el propio alumno, con lo cual el profesor queda sometido a un papel secundario y una pérdida manifiesta de autoridad. Uh-huh. Luego, por otra parte, también se arrumba con el principio de la exigencia. Para salir de la ignorancia y llegar al conocimiento, es evidente que hay que esforzarse. Pues bien, este procedimiento niega la conveniencia y de las exigencias porque se estima que eso es lesivo y que puede perjudicar a las personas, ¿no? Cuando es, en mi opinión, todo lo contrario. Y por el camino cae, por ejemplo, también la importancia que se concedía tradicionalmente a la memoria. Es imposible adquirir conocimientos y formarse en plenitud sin recurso a la memoria, al recuerdo. Y ahora ese sistema que, ya digo, se implantó en Suecia en los años 60, pues va en esa otra dirección. No hay contenidos que asumir, sino sobre todo hay que realizar competencias. Y luego también hay que favorecer lo lúdico, el divertimento. La escuela tiene que ser un lugar fundamentalmente divertido y no un lugar de aprendizaje riguroso. Bueno, esto... Por ejemplo, hay una ensayista sueca que ha escrito mucho sobre el asunto y que sus libros están traducidos al español, que es Inger Enquist. Y ella lo que comenta, porque conoce bien la situación nuestra, es que una vez que en Suecia, después de más de 60 años de aplicación de estos procedimientos, se ha demostrado los efectos negativos que esto produce en la formación y en los resultados finales, pues en España, que tenemos una ley educativa cada 3 años, uh-huh, seguimos trabajando sobre las mismas pautas, ¿no? A pesar del error que se ha comprobado que conduce a estos resultados que, a través de informes como el informe PISA, nos sitúan en una posición muy desmejorada en relación, por ejemplo, a países que... en los que este tipo de planteamiento pedagógico no existen. El país primero es Singapur, en Asia, pero luego están en la misma línea pues Corea del Sur, Japón, la propia China, ¿no? Allí pues se sigue pensando que el aprendizaje es exigente, que la autoridad del profesor es fundamental para organizar todo el proceso educativo, que la memoria sigue siendo un instrumento absolutamente imprescindible y demás.
Para terminar, me voy al último de los capítulos de este ensayo y a una de las referencias que hace, contra el humanismo. Esto refiere, Darío, a que estamos en una sociedad en la que se está primando movimientos pues como pueden ser los animalistas, equiparándolo al ser humano. No sé si al no leerlo puedo estar metiendo la pata perfectamente. Por
sí,
eso pregunto.
Es una de las posibilidades, pero yo fundamentalmente, poshumanismo. Bueno, yo he mencionado que hay un rubro general que identifica la época en la que estamos, que es la posmodernidad, ¿no? Uh-huh. Y mi secuencia es la Ilustración del siglo XVIII sentó las bases de la modernidad. Y ahora estamos en la posmodernidad, a base de destruir todos esos fundamentos. Pues bien, ese post de posmodernidad también se aplica a la poseducación que yo menciono, la posuniversidad, la posverdad, la posdemocracia, que es un tema fino, y también al poshumanismo. Y el poshumanismo... tiene esa manifestación que has mencionado, pero sobre todo para mí tiene la manifestación peor, que es la sustitución por de manera intensa del contacto entre las personas, uh-huh, por la mediación y la intermediación de las máquinas, ¿no? Uh-huh. Y esto además con la inteligencia artificial puede llegar a ser agudísimo, ¿no? Y nuestra sociedad nos está conduciendo cada vez más en esa dirección, ¿eh? Lo que antes eran las relaciones interpersonales entre seres humanos que se hablaban, que se entendían, que discutían, que discrepaban, etcétera, ahora está mediatizado por algo tan frío, tan mecánico como es una máquina, por muy informática y por muy digital que sea.
Pues hay mucho en lo que parar a pensarse, a reflexionar, a leer con calmita el atropello a la razón. Darío Villanueva, lo dicho, muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias por vuestro interés. Muchas gracias.
Pontevedra Viva Radio. ¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.